Paso. ¿Me miraste con la cara?
No.
Está bien que cometí varios errores en la lectura de los títulos, pero no me podés mirar con esa
clara.
No, no fueron tantos.
¿Cuál fue?
El más gracioso fue el tiki-torki.
El tiki-torki.
Ahí va, el tiki-torki.
El tiki-torki.
Tiki-torki.
¿Qué pasa?
Me gusta mucho más que tiki-torki.
No, si no me imprimen las noticias, tengo que andar moviendo el teléfono.
Por eso, Miguelito. Aparte, después ella viene y dice, no, no fue tanto... Pero sabe que te tiró todos los miedos y después salí y se estaba.
Sí, muerto. Totalmente.
Hace
eso. Ya sé que es así.
Igual toco madera sin patas, ¿no? Pero venimos bárbaro patas, con los títulos hace mucho.
¿De qué?
De que venimos divino con los títulos, que llegan siempre en tiempo y forma. O sea, habremos pegado corridas en Río Branco.
Y la época que les escribía Gonzalo Delgado siempre llegaban tarde.
No, yo no te tiré ese pato a vos.
Pero soy yo lo que le digo. Señor. Pero él es consciente de eso.
¿Te das cuenta que yo te acabo de defender y vos acto seguido me enterrás haciendo el negocio?
Pero era otra época.
Otra dirección.
Ahora ya sos un hombre maduro. Exacto. Un profesional absolutamente consolidado.
Igual a veces nos traicionaba. Hay una realidad, es que a veces la impresora nos traicionaba.
¿Lo qué?
Que la impresora nos traicionaba.
Bueno, en realidad hoy nos traicionó la impresora.
Y hoy también.
Acá.
Hoy también.
Dijo, hoja atascada, dijo la impresora, hoy y también. Nadie supo arreglarla. Pero
sí.
Bueno.
Bueno, pero un titular podría ser que un día Paco y Catriel llegaron a 13-0. Creo que nunca habían sonado en este programa.
No, creo que no.
El tema de apertura, profesor. Muchachos,
es como el día de Paco
son los muchachos
y Catriel,
del
¿no?
momento.
Está muy bien. Me gustaron. Estoy por empezar a escuchar eso. Es que no sé, está trap, rap.
No, esto no es ni trap ni rap. Es.
¿Vas a empezar a escuchar Paco y Catriel?
No sé. Ya les dije el otro día que me encantó que vi un programa en TV Ciudad con 235, ¿fue? Que me encantó, me pareció buenísimo. Y me pareció buenísimo. No sé si vieron la producción de Pablo Tate y en realidad de Los Cuñados. ¿No la viste?
Lo vi, lo mandaste al grupo.
Tinta Brava, el tango.
Creo que sí, no me acuerdo.
No, está, lo tenemos que ponerlo.
Sí.
Ahora después lo ponemos.
Qué grande Los Cuñados. Estuve con dos de Los Cuñados el fin de semana.
¿El fin de semana estuviste?
¿Qué
fin de semana? Hacía tiempo que no me pasaba de hacer tan poco. De no hacer casi nada. Salvo salir a dar una vuelta y a almorzar. Que fui a un par de lugares a almorzar. Hacía mucho tiempo, pero me comí un libro en el fin de semana.
Entonces hiciste.
Bueno, pero sentado.
Nada de acción, claro.
Nada de acción, no clavé ningún clavo, no hice ningún agujero con el taladro, nada de todo eso, ¿viste? Fue solamente... Y me encantó.
¿Cuál?
La calle del sacrificio, de Hugo Burel.
El de Baltasar Brum.
El de Baltasar Brum. Me encantó. No podía dejar de leerlo.
¿Es ficción o es biografía o es biopic o es basado en hechos reales pero ficción?
¿Cómo que lo llaman ahora? Una
novela histórica.
Novela ficción histórica. Ficción histórica, claro.
Novela histórica es cuando es basado en historia pero es novelado, es ficcionado.
Sí, bueno, pero esto está basado en el suicidio de Baltasar Brum, pero con una mirada muy particular, porque es la mirada de él, de un Baltasar Brum que vuelve 90 años después a ver ese día. Y entonces la historia es como él mismo va contando ese día, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Primero porque es muy... Porque si vos te pones a pensar, bueno, supongo que la mayor parte de nuestra audiencia sabe, o si no, no importa. Baltasar Brum fue increíble, un tipo increíble, ¿no? Fue presidente a los 36 años. Fue ministro de Relaciones Exteriores. Fue presidente del colegiado, del Consejo de Gobierno, de la mitad. Fue ministro del Interior. Presidente, no sé si del Banco República o del Banco Hipotecario. Una cosa imponente con 36 años, ¿no? Era como un director del diario El Día. Una carrera política tremenda. Y él integra el colegiado junto con Terra. Y entonces cuando Terra va a dar el golpe de Estado, y él, supongo que no lo aclaro, yo no presté atención, él decide que lo va a enfrentar.
Claro, él se opone al golpe de Estado.
Al golpe de Estado, y decide que lo va a enfrentar. Y entonces es todo el proceso que empieza en la mañana, ¿tá?, hasta la muerte. Pero en el medio de eso él va contando cosas, ¿no? Puntos de vista, te muestra ahí la idea de fue una inmolación patriótica, estaba desequilibrado, y a su vez te mete cosas, genial, que en la noche sale a caminar por 18 de julio y se encuentra con el edificio del día.
O sea, él vuelto ahora.
Que no está vivo, ¿no? Es como es un pensamiento. No es que es un físico, sino bien. Que es como... No está muy clara esa situación, pero está muy bien presentada. Y tal, llega al diario El Día y se encuentra que aquel lugar que fue la cuna de la democracia, de las ideas y de donde salió el féretro de Valle, hay un casino. Claro. Está muy bien, me gustó muchísimo, la verdad. Aparte de los personajes que aparecen allí, porque son dos calles. Todas las calles que hay, claro, en Montevideo están en la historia de esta de Baltasar Brun. Está buenísimo. Me gustó muchísimo realmente. Y y me lo devoré. Hacía tiempo que no me pasaba algo así. Bueno, con el de Sacheri me pasó algo parecido. Pero este fue... Y es muy interesante porque esa parte de la historia de Uruguay es muy interesante. Que es una etapa fundacional, en definitiva, ¿no? La parte de Valle. Bueno, el golpe de Estado que da Terra lo apoya Manini Ríos y Herrera.
¿Ya se llamaba Manini Ríos?
Sí, Manini Ríos, sí.
Hugo Manini.
Porque creo que Manini Ríos es un nombre compuesto.
Ah, bien.
Si yo no me equivoco, ¿no? Pero es, no me acuerdo qué Manini Ríos es, pero es Manini Ríos y Herrera, los que apoyan el golpe de Estado.
Herrera es famoso.
Entonces, son nombres que están.
Sí, claro.
Que están. Herencias familiares que están acá. No, buenísimo.
¿Pero qué es del actual? ¿Sabemos?
¿Herrera?
No. El Manini Ríos.
Y es. Yo ahora no me acuerdo, pero yo creo que es bisabuelo. Es una familia de linaje político de mucho tiempo. Con mucho poder, ¿no? Así que bueno, si tienen ganas de repasar, y además, viste que eso que te trae la. Que tiene ahora, por lo menos me pasa a mí, ahora, el hecho de vos tener el acceso a información, ¿no? Entonces, claro, cuando el tipo empieza a contar, que están parados en la puerta, que tienen que un revólver en cada mano, empecé a buscar las fotos.
Claro.
¿Tá? Y empecé a buscar cosas, imágenes.
Sí, o si te genera una duda histórica.
Exactamente.
La buscás.
Y vas a buscar. ¿Y cómo era Terra? Pues a Terra no lo tenía físicamente yo.
Claro. Podés buscar mapas si querés ubicaciones.
Totalmente. ¿Dónde estaba
la calle? Claro, total. ¿No? Es grandioso.
Es fantástico eso, porque es como que te amplía la lectura, como que te amplía la historia que estás viviendo.
Bueno, en el libro de Sacheri hice mucho ese ejercicio.
Bueno. Es que yo me abrí un mapa de las Malvinas, Gonzalo.
Claro, sí, contaste. Yo también lo busqué por IA, para entender, porque además al final pasaba todo en una mitad de la
exactamente
isla, nomás.
Sí, sí.
Y dónde era Puerto Argentino y dónde era...
Dónde era Puerto Darwin.
Dónde eran las otras islas que recuperan primero, que se me fue el nombre.
Sí, las dos chiquitas esas.
Que ni siquiera eran parte de las Malvinas, sí. Entonces... Claro, la IA y el Google con eso es...
Eso es fantástico porque te ubica en una pila de cosas...
Y aparte que agarran las dos mesas del bar y las separa para que sean las dos partes de la isla y empieza
y arma con los ceniceros.
Con los ceniceros, los vasos, el servilletero, esto es Puerto Argentino, es impresionante.
Sí, a mí eso me
que ahí es cuando se dan cuenta
que
los
van a
parroquianos
perder.
Que están en el horno, que los ingleses están a 10 kilómetros.
¿Cómo que están acá? Dicen, ¿cómo que están acá? Pero entonces están al lado, están a 10 kilómetros.
Porque, claro, nunca se. Todos tenemos como ese registro de la silueta de las Islas Malvinas completas, pero claro, en los informes, en los comunicados, nunca les daban
la ubicación
cuestiones exacta. Geográficas. Era nombres. Bueno, hay combates en tal lado.
Está el tipo que va a comprar un mapa de las Malvinas para saber dónde está su hijo.
Uno de los que tiene al hijo en la guerra.
Claro. Fantástica otra novela.
Oh, qué buena novela. ¿La terminaste entonces?
Sí, la terminé. fantástica, fantástica.
Qué grasa, Cheri.
Pero además tiene una. Es fantástico porque además escribe con una simpleza y tiene una capacidad para ponerte en la piel de esos tipos que es una historia contada por muchas voces. Como que se dice, corales.
Multicoral.
Multicoral.
Pero también lo que tiene es que, como dice él, de vidas normales.
Sí, claro.
Que cualquiera se puede sentir identificado, porque no es Galtieri, es el mozo que le sirve el café a Galtieri y que está viendo todo lo que pasa, pero no es de los popes de la historia.
No, no, es un capitán que está metido en la Casa Rosada y empieza a trepar en el medio de la guerra ya, tratando de arrimarse a Galtieri.
No, ese es otro, claro, yo digo el mozo.
No, el mozo también, los mozos.
El mozo y el cocinero.
Y el cocinero.
Que yo no te quería quemar, viste, que al final uno es radical y otro es peronista. Sí, sí. Y uno hace la magia en el balcón de los brazos de Perón. Es excelente.
No, no, es notable. A mí no me lo quemaste a mí, pero se lo quemaste a
estaba
a
un pensando pueblo. Eso.
No, pero yo también le...
O sea, todos los que no lo compren.
Y no, nadie escucha para, 3 a 0. Es apenas un detalle de una escena.
No escucha no nadie 3 a 0.
La novela tiene...
La novela de, no, la novela de Sacheri es...
Y el final está resalado.
Es muy bueno, es muy bueno.
Me dejó enfermo el final.
¿El de la madre? No.
Eso es mucho peor, ¿eh?
No, no.
Es mucho peor.
No, no, pero no dije nada.
El de la madre.
El de la madre. Claro, porque en la novela hay varias historias de distintas familias que de alguna manera están vinculadas a las Malvinas.
Claro.
Tremendo. Nada, eso.
Ya. No, justo en realidad yo les iba a contar que viene bien con lo del Terra y Brum, porque a mí me pasó lo mismo, pero con un podcast.
Ah, mirá.
Que se llama El Duelo del Siglo, Valle Ordóñez y Beltrán.
Bueno.
Un podcast de 6 capítulos sobre el duelo de honor en el que Valle mata a Beltrán.
Perdona, te interrumpo acá. La pistola que utiliza Valle era de Baltasar Brum.
Es una de las cosas que cuenta el podcast. Y claro, cuenta un montón de entretelones. Yo tenía más o menos idea de qué iba, pero cuenta un montón de entretelones. Una cosa que yo no sabía o no me acordaba, por ejemplo, es dónde es el duelo.
Ah, no me acuerdo. Si sí, lo supe, no me acuerdo.
En el Gran Parque Central.
Ah, mirá.
Eligen ese lugar porque es amplio y resguardado. Porque yo tampoco me... Para mí, yo siempre tuve presente como que los duelos eran algo legal.
Después que
Valle mata
a Beltrán.
A Beltrán Ramírez. Juan Andrés Ramírez, no el último, sino
uno
de
los que aparece en la historia.
Exacto. Hace un proyecto de ley para regularlo,
sí,
a partir del sacudón que generó
la muerte de Beltrán.
La situación. Y otra cosa que yo no sabía es que en principio el duelo no fue a espadas, que era la otra, a sable creo en realidad,
sí,
¿no?
Espada, sable.
Era la
sí.
otra opción, porque Valle había tenido hacía poco uno y se había lastimado con el sable o con la espada. Entonces eligen pistolas por eso. No, está buenísimo. Y aparte la narración la hace Roberto Suárez.
Ah, mirá.
Es impresionante.
Tremendo.
Ah, la voy a buscar.
Tremendo.
Es impresionante.
Bueno,
¿cómo se llama? Repetilo, Gonzalo.
El duelo del siglo, Valle de Ordóñez y Beltrán.
Este hombre, Baltasar Brum, se tuvo como 6 duelos.
Claro.
Pero, y, bueno, hace poco, no sé si no lo recordamos. Yo me acuerdo de duelos. En vida, yo.
¿Vos vivo?
Claro.
No, yo pensé que en realidad.
Ya el duelo. Sereñi y
Rivas.
Habían
terminado un poquito antes.
Capaz que me ayudan por la duda que no me equivoque. Sereñi con Rivas, con el abuelo de Julio. Sanguinetti con. ¿Cómo se llama? El de Posdata.
¿Manuel Flores Mora o Manuel Flores Silva?
Con Manuel Flores Mora. Creo, alguien me...
No, pues Posdata era Flores Silva.
Sí, claro, pero era el hijo. Manuel Flores Mora, claro, el padre.
Flores Mora.
Creo que es Sanguinetti y Flores Mora. Jorge Valle también se batió a duelo, ahora no me acuerdo. Hubo como un triángulo ahí de duelos en los cuales había 3 dirigentes colorados. Era la primera sangre, ¿no?
Claro.
Era casi honor pararse frente al tipo que te podía disparar y no dispararle, o disparar al suelo, disparar... Salvo Valle...
Claro.
Que lo limpió.
Sí, de hecho lo que interpreta el por lo menos lo que se desprende de esta investigación, que aparte tiene otro un equipo de investigadores, pero no está en la descripción de la ficha y no lo recuerdo de memoria, como que Valle queda muy afectado porque su intención no era matarlo.
Sí, claro.
Y de hecho lo va a saludar, ¿cómo se llamaba? Uno de los hijos. Valle tenía dos hijos, que son los que siguen con la 14, y un César. Sobrino que era César Valle Pacheco. Va y le dice, papá, no sé qué, te felicito. Y le dice, no me felicite, acabo de matar a un hombre. Nunca había matado a nadie. Está buenísimo el podcast. Realmente, si te gusta
un poco la historia.
Está muy bien. Me gustaría recordar el equipo de investigadores, pues hay un nombre de la producción, pero no lo recuerdo y no está en la ficha en Spotify.
Bueno, en el libro Baltasar Brun cuenta de la cantidad de duelos en los que participó, que fueron varios, y hay uno que él dice que se arrepiente de no haberlo matado, porque si lo hubiera matado, no a Herrera, se batió con Herrera, si lo hubiera matado no hubiera sido parte del golpe. No, pasa que esa historia, ese periodo de la historia de Uruguay es divino.
No, y además hace toda una introducción en el podcast donde para intentar explicar el contexto de los duelos, porque visto de hoy, sobre todo para un guacho, queda como un acto absolutamente salvaje. Incluso distingue los duelos criollos, en el interior se llamaban los duelos criollos, y en Montevideo los duelos de honor, que tenían, los duelos criollos no tenían regla, era vos y yo, y
hasta que uno palme.
Tenían dos padrinos cada uno, se reunían para arreglar el arma, las condiciones, el lugar, la hora y el día. E incluso lo que cuenta el podcast es que Beltrán no le dice a su familia que va a un duelo. Se viste de tenis, de tenista.
Se va al duelo.
Porque se va, no me acuerdo si al Carrasco Lounge o al Círculo de Tenis a practicar, que era donde practicaba tenis. A mitad de cuadra lo esperan los padrinos en el auto. Lo llevan al diario El País, se cambia ahí y va al Parque Central al duelo con Valle.
Claro, porque ese era un conflicto además de diarios.
Claro, o sea, el desafío es por cosas que se dicen uno al otro en el país y el día.
Claro.
Beltrán era uno de los tres fundadores con Sheck y... ¡Ay, se me fue el otro!
Y no, y el otro es
Beltrán, Sheck y se me fue el otro que se me va a salir.
Aguirre.
Y Aguirre.
Que creo que es el abuelo o el bisabuelo del actual editorialista del...
De Martín.
De Martín Aguirre. Claro, ahí va, exacto. Son esos tres. No, está. Si te gusta un poco la historia, es impresionante.
No, te decía que esa historia es tremenda, porque en ese momento, un tipo de 30 y pocos años como entre otras cosas, combatió junto a Valle contra Santos, o sea, fue a la guerra. Y después fueron a la guerra contra Sarabia. No, fue un momento que uno no se imagina lo que haber sido ese Montevideo y ese Uruguay de esa época, claro. ¿No? Pero bueno, ya tienen tres recomendaciones, así que no se quejen.
Tienen un para podcast, escuchar.
Y dos libros, ¿está? Demasiado lejos es el título del nombre de Sacheri, no me acuerdo si.
De
¿no?
la novela Demasiado Lejos.
Demasiado Lejos, y esta es la calle de la. Ay, se lo dije recién.
No me lo acuerdo.
Sí, es cierto.
La calle del sacrificio.
Ahí va.
La muerte de Baltasar Brun.
Y el podcast yo lo escuché en Spotify, por lo menos, se llama El Duelo del Siglo, Valle y Ordóñez y Beltrán.
Es increíble, perdóname, porque me quedé impresionado. El tipo sorprende a todo el mundo, ¿no? Cruza la calle y se pega un tiro en el pecho, se pone el coso en el corazón y se pega un tiro. Brutal es. Bueno,
Y lo otro que me impresionó era que Beltrán era un guacho.
Y claro, sí, seguro, debían ser muy jóvenes.
Y decían que era como la gran promesa joven. Era del semillero del Partido Nacional, que ya la rompía en el legislativo, que tenía unos grandes discursos, tenía una pluma buenísima, que era para muchos como el que iba atrás de Herrera en la camada de vos, este es el nuevo pollo. Y se le corta la vida muy, muy rápidamente.
Yo no sé si es el hermano o el hijo, que después es fundador de la Unión Blanca Democrática, de la UBD. Washington Metal, que creo que terminó siendo senador, y no sé si no fue consejero de gobierno en algún momento. Pero bueno, para eso necesitaríamos un profesor de historia y como Kirichi ahora no nos da pelota, y llegaría.
¿Tiene alguna cosita para solucionarlo?
Bueno, está loco, pero. En algún momento. ¿Te acuerdas cuando decimos en la columna de Rusia con él?
Sí, claro.
Claro, fue fantástico.
Está despegado, Grillo.
Y está muy bien, lo que pasa es que ya fue la última, no sé cuándo volverán, en su beta actor, ¿verdad? En Masones eran los de antes.
Leí
muy
algo
bien.
Que iban a hacer un par de funciones nuevas. Un par de funciones más, bueno, perdón, no nuevas.
Si van a hacer, no se lo pierdan porque es tremendo el show.
Acá alguien dice que es verdad, en el libro Qué tupé de Diego Fisher... cuentan también el mismo incidente que termina con... De hecho, Fisher participa como uno de los entrevistados en el podcast. Claro, Qué tupé se titulaba La columna de Washington Beltrán en El País, o terminaba, en la que acusaba a Valle, entre otras cosas, lo llamaba como el gran fraude. Y parece que se decían cosas fuertísimas de un diario al otro. Y claro, el otro se ofendía y vamos a un duelo. Bueno, de honor.
Aparentemente, ¿no? Digo, por lo menos en este relato, Ballera muy duro. Tiene muy fuertes discusiones con Rodó. Por eso te digo, los nombres que aparecen allí.
Claro.
¿No? Rodó, Zorrilla. Sí. La muerte de, creo que es de Rodó, el que habla de Rodó es Zorrilla. De todos los liceos. Sí. Y y tiene muchas discusiones y se pelean mucho. Son los dos colorados, pero Rodó no está de acuerdo con la idea del colegiado. Tienen fuertes discusiones, a tal punto que cuando muere y vuelve el cuerpo y hay una multitud que la acompaña, Valle no fue nunca a ningún acto de despedida. O sea, se ve que era un viejo. ¿Sabes qué?
Bueno, hay varios de que dicen que Valle se batió con Manuel Funes Mora exactamente a primera sangre, con sables. Que Sereñi se batió con el general Rivas, exactamente. Después, bueno, alguien dice que es verdad, hay muchos que dicen que Valle se dio vuelta antes y por eso ganó, no lleva tanto. Jorge Valle, en un duelo.
Ah, Jorge Valle, no me acuerdo.
Viste, dice, no, fue muy payasesco, otros lo critican. Y se dan cuenta que todos los que se batían a duelo eran hombres, qué machismo asqueroso. Sí, en ese momento las mujeres no tenían ni un lugar en la política.
Nada.
Pero además no sé si podían batizar. Pero lo que pasa es que el concepto era un concepto de honor. Era el de enfrentarse a un tipo que tenía una espada o un revólver. Sí, y quedarte parado allí y esperar a ver que el tipo disparara.
Alguien dice que el último duelo fue clavería de inteligencia policial contra Federico Fasano. No me acordaba de ese dato. Valle lo mató deslealmente, giró 5 segundos antes y lo ejecutó. No me doy cuenta. Ah, supongo que dice lo de Beltrán, no es lo que dice el
podcast.
El podcast. Que sí es cierto que en teoría no intentaban tirar a matar. He escuchado con respecto a ese duelo que fue casi un asesinato, porque Beltrán no tenía ninguna pericia con armas y Valle era un experimentado tirador. Dicen que a Valle le pesaba mucho haber hecho eso, sí, eso lo dice claramente. Beltrán aparte venía de Tacuarembó, era como de otro palo totalmente distinto al herrerismo tradicional. Es más, Diego Fisher lo define como era el único no cajetilla de esa camada y justo es el que marcha.
Ante todo, buenas tardes, periodismo.
¿Qué dice, Walde?
¿Cómo andan, periodista deportivo? Ahora sí, es el momento de auge 3-0. Profesor, porque no hay fútbol. Yo le iba a decir, yo fui a la casa Sanguinetti y lucé el baño.
Es verdad.
Y nos contó en vivo el día que se batió a duelo.
¿Te acordás con quién fue? Con Flores Mora, ¿no?
Sí, y nos contó que porque se había tiroteado Sereñi con uno. Y yo no me acuerdo si este detalle es de su duelo o el de Sereñi, porque nos relató todo y nos dijo que parece que no, ni Sereñi ni Sanguinetti, los otros, estaban chicato un ojo y le tiran primero y le erra. Y creo que fue Sanguinetti y me dijo, yo achiqué un ojo y medio que le apunté y le tiréis. Y fue así, ¿viste? Porque dice mucho, yo no sabía tirar. O fue Sereño, uno de esos dos, pero parece que el primero que tira fue Flores Mora o el que se peleó contra Sanguinetti. Y como estaba mal de un ojo, o sea, estaba chicato, le tiró y le erró. Y dice, bueno, aproveché y pimba, le tiré y bueno, y se terminó el duelo. Y lo hacían en gimnasio, en cosas cerradas. El mismo Sanguinetti nos contó que cuando se tiroteó, que crack, el ceja.
Pero ellos lo hicieron en un lugar abierto.
¿Sanguinetti?
Creo que sí.
Me acuerdo nosotros cuando fuimos que vimos unos videos que salían como de un lugar, de un club o algo.
Sí, pero en un lugar abierto, de un muro, había como un portón, no sí, me acuerdo bien.
¿Quién arregla eso? ¿No?
Ahora, Cereñi y Rivas sabían disparar.
¿Ustedes cómo hacían? ¿Hacían bomba? ¿Cómo hacían ustedes los comunistas, profe?
¿En los duelos?
¿Ustedes no tenían duelos? ¿Emboscada?
¿Quién tiraba el molotov primero?
Emboscada, ahí. Yo te pinté el muro, no sé qué.
El honor ese del que hablan es parte del machismo, dice otro mensaje.
Antes que empiecen, no, para mí me parece un disparate un duelo, me parece una forma horrible de resolver. Yo lo que digo es cuál era el sentimiento que tenía eso. Y obviamente que era machismo. Era exponerse, demostrar que eras lo suficientemente hombre como para
exacto,
seguir.
Era el valor de la masculinidad. Claro, pero son otros tiempos también. O sea, hay que hacer la lectura del tiempo en el que se estaba viviendo eso.
Del 30, 40. Bueno, estos últimos fueron bastante más cercanos, ¿no?
Siempre que se enfrenten dos personas y solo una domine la técnica, para mí es una cobardía. Incluso las piñas, dice alguien. Maneco se dio con Sanguinetti y después con Valle, dice, con la infidencia como motivo del agravio. No importaba que los tres fueran del mismo partido. Enrique Erro tuvo con Danilo Sena.
Mirá.
Dice este otro.
No me acordaba de ese yo.
Hay un duelo que está guerrondo, pero no me acuerdo con quién, dice alguien acá también. Las contratapas de Flores Maras en Hack eran las que generaban los retos claro. A duelo.
Pero esos duelos, perdón porque me quedo como en el entero, esos duelos a primera sangre, no eran a matar. O sea, te pinchaban.
Es decir, la primera sangre significaba que si alguien, si había un herido, se paraba el duelo. Pero esa herida podía ser mortal. Si con un sable...
Con sable siempre, no había armas.
No, había sable, con sable, pistola. Revolver,
se elegía.
No sé, capaz que florete.
Se ponían de acuerdo los padrinos en qué arma utilizar. Pero no, había de pistola.
Yo tengo idea que Sanguinetti en alguno se batió, o porque me acuerdo que le hicieron una entrevista, a un militar que era el entrenador de esgrima del Jockey Club, al que iban los que iban a batirse a duelo con armas, con espada o con sable o con lo que fuera, iban a prepararse con ese militar que les enseñaba.
La ley se levantó cuando Fasano retó al militar Saúl, dice alguien acá.
¿Saúl?
Claro, porque, sí, no sé. Porque en un momento, es verdad que la ley nunca se había derogado, pero ya nadie.
Sí, claro.
Era como de muy retrasado de decir, no, vamos a batirnos a duelo, pero no. Entonces nadie la usaba. Hasta que Fasano la invoca y ahí la saca.
Pero ahí alguien te dijo que Fasano se batió con Danilo Sena. Danilo Sena era un comandante, no sé, de la Fuerza Aérea.
Puede ser.
No sé.
Sanguinetti con Flores Mora fue con sable y pecho descubierto, dice alguien acá. Si se mantuvieran los duelos, ahora serían en Twitter, dice. Y bueno, alguno debe haber. Saúl Clavería, dice, el que fue el que se enfrentó a Fasano, no sé. La pistola era de un tiro solo, además, dice. Si le erraban, marchaban.
Qué al pedo.
Y bueno, fue una historia.
Sí, no, y es historia.
¿Los tres mosqueteros no empiezan con un duelo bajo un puente?
No me acuerdo.
En el que creo que D'Artagnan mata a alguien y ahí empieza la historia de él. Hay una novela de esas románticas que empiezan con un duelo, pero no me acuerdo cuál es. Bueno.
Hablando, dice, no se puede descontextualizar el momento histórico. No es válido juzgar costumbres en función de los principios o valores actuales. Alguien repite que fue con Saúl Clavería, un policía.
Sí, ahora que lo mencionás, me acuerdo el nombre, pero no me acordaba del hecho.
Bueno, alguno de los mensajes para el 092-995-111. Antes de irnos a la tanda, ¿alguna vez todos soñamos con vestir celeste, o la celeste sobre todo, porque sentimos que tenemos lo que necesita para defenderla? Nike lo entendió y diseñó una camiseta a nuestra medida, hecha de garra. La indumentaria oficial de la selección uruguaya 2025 ya está disponible. Conseguila en el Nike Store y tiendas deportivas de todo el país, pero además podés comprarla directamente en nike.com.uy y te la envían directo a tu casa. Para que vean que somos un programa de fútbol, Estudiantes está perdiendo 1-0 con Huracán en La Plata. Esto genera varias situaciones. La primera es que pueden llegar a echar a Domínguez, el técnico de Estudiantes, y de eso también podría depender que Cetré, uno de los jugadores que le interesan a Peñarol, y que hoy, como casi siempre, está en el banco de suplentes, pueda terminar llegando al equipo aurinegro o no. Pero además ya les agrego que Muslera y Thiago Palacios son titulares en Estudiantes de La Plata, que insisto, está perdiendo otra vez, ahora con Huracán 1-0 en La Plata. Lo que se dice en Argentina es que si Domínguez perdía hoy, lo echaban. Así que veremos qué termina pasando. Ganó uno de los últimos 6 partidos. Está complicado el técnico, sí. Pincharrata.